Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Saludos amigos de Clínica Abierta, ha llegado nuevamente la oportunidad de usted hacer su consulta en nuestro programa. Sean parte del mismo, usted hoy se convierte en nuestro protagonista, así que llámenos, participe o escríbanos a través de las diferentes plataformas. Le recordamos que nuestras páginas están disponibles, puede acceder a www.radiosol.org, ahí puede hacer o escribirnos su consulta a través del chat. También aquellos amigos que nos siguen a través del Facebook Live, nos buscan por Radio Sol 98.3 FM. Y a los amigos que también nos buscan o nos siguen por el canal de YouTube, recuerde que también usted puede suscribirse y recibir la notificación cada vez que estamos en vivo para que no se pierda nuestro programa. Solamente nos busca por hashtag WZOL Radio Sol 98.3 FM. Suscríbase, dele like y share para que otros también puedan disfrutar de nuestro programa y escuchar los consejos que aquí se brindan. Nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. Si usted se encuentra en otro país, recuerde que debe utilizar el código de área 787, el 763-7100 o el 787-282-5990. Y para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Estamos listos y deseosos de escuchar sus preguntas, así que desde este momento pueden comenzar a llamar para participar. Y agradecidos por esta oportunidad que tenemos nuevamente de compartir con ustedes. Estamos muy felices de saber que hoy vamos a tener esa interacción y poder escucharles a cada uno. Así que aprovechen la oportunidad y comuníquense con nosotros para que el doctor pueda contestar sus preguntas. Él amablemente estará escuchando cada una de ellas y estará dándoles un buen consejo. ¿Cómo se sienten el día de hoy, doctor?
Muy asombrado, Lorraine, de saber que hay tantos amigos que cada vez pueden escuchar Clínica Abierta gracias a tantas personas y de otras radioemisoras, otras plataformas, otras televisoras que pueden estar también facilitando esta interacción. Y me asombra saber que hay una cantidad grande. Gracias a Dios tenemos estas facilidades que nos ayudan para poder compartir este mensaje de salud con tantas personas.
Así es, aprovechamos para saludar, ¿verdad?, a todas las emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy en especial saludamos a los amigos que en Estados Unidos nos escuchan a través de Radio Oasis de Esperanza en Massachusetts, a través de La Voz de la Verdad en New York, en Houston, Texas, a través de Radio Proclamat, Radio Joven Adventista, Radio Alabanza en Dallas, Texas. También tenemos a RACVIP TV, Radio TV Online, Cristo Viene con Poder en Houston, Radio LAM Austin, Texas, también Radio Ondas de Esperanza 1390M en Maryland y en Virginia a través de Potomac Conference. También Radio Adventista Los Ángeles, Radio Redención en Apopka, Florida, Radio Esperanza 1280M en diferido que nos retransmiten, también Radio Perla 890AM en Meridian, Idaho, Hendersonville en North Carolina, 1190 a Griffith Radio, Luz para Hoy Radio 95.9 FM, Radio Esperanza TV.org en New Jersey. Y también agradecemos a nuestros amigos que se conectan a través de Lumbrera TV y Salvación TV, canal local 8.3, además de La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Así que sean todos muy bienvenidos y desde San Juan, Puerto Rico, enviamos un cariñoso saludo a cada uno de ustedes. Vamos en este momento a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Los malos hábitos en el comer y en el beber destruyen la salud y con ello la dulzura de la vida. Oh, cuántas veces una buena comida, como se le denomina, se ha consumido en detrimento del sueño y el descanso. Miles, por satisfacer un apetito pervertido, han contraído fiebres u otras enfermedades graves que le han acarreado la muerte. Esos deleites fueron adquiridos a un costo demasiado elevado. ¿Cuántas personas creen que al estar satisfaciendo su apetito, haciendo comidas pesadas, con grasa, con proteína, ya en horas avanzadas de la noche, a las 7:30, 8, 9 de la noche, piensan que el estómago se encargará de ellas, sencillamente porque así usted lo está haciendo? Pero el estómago es mucho más sabio. Él sabe que según el metabolismo, que es controlado por hormonas, se va regulando y se va disminuyendo. No es posible hacer una digestión adecuada, un vaciado completo, un mezclado adecuado. Y esto eventualmente aumenta sustancialmente los niveles lipídicos durante la madrugada. La sangre se torna más espesa y se desarrollan condiciones como reflujo gastroesofágico, se aumentan los triglicéridos, aumenta el colesterol, se facilita el que se desarrollen coágulos espontáneamente. ¿Cuántas personas, a consecuencia de este tipo de hábitos, pueden sufrir infartos, angina de pecho y tantas condiciones tan solo porque no respetaron las leyes de la salud? Seamos sabios, practiquemos sabiduría al vivir y tendremos una mejor salud.
Y ya estamos listos para comenzar a contestar sus preguntas. Recibimos la primera llamada de Wilfred. Él se comunica desde la Florida. Escuchamos la pregunta, Wilfred.
Buenos días, bendiciones. Buen Felicidades día. Por el programa. Estoy llamando porque, primeramente tengo 55 años. A mí me gusta correr. Me gusta esas carreritas que hay por ahí de 5K y esas otras. Entonces, últimamente estoy teniendo una molestia en el pie derecho, digamos en el tendón de Aquiles. No estoy tan seguro si es el tendón de Aquiles, pero sí en la base donde se agarra el tendón, en el huesito abajo, se me olvidó el nombre. Entonces ahí tengo una molestia. Por ejemplo, me levanto en las mañanas y cojeo un poco, así acabado de levantar, porque esa molestia casi se convierte en un dolor. Y ese huesito ahí no es que está hinchado, porque yo lo toco y no siento dolor al tocarlo, pero como que el huesito ahí ha crecido un poco. Entonces, yo no corro todos los días, corro solamente 3 veces al día, a veces 3 veces a la semana. Y al principio, quizás los primeros 5 minutos, siento un poquito la molestia, pero después calienta y todo se va. Y termino de correr, y cuando termino de correr no tengo dolor, no tengo molestia, puedo pasar el día bien. Siempre vuelve la molestia más o menos en la mañana cuando me acabo de levantar. Y yo quisiera saber, he estado mirando y haciendo algunos research, pero quisiera saber si el doctor pudiera darme algún consejo, no sé si compresa o alguna cosa que yo pueda hacer para ayudar a aliviar esta molestia.
Pudiera ser necesario sacar una radiografía, porque en esa zona se puede desarrollar un espolón calcáneo por el efecto de la tracción que ejerce el tendón de esos músculos que constituyen, se llaman los gastrocnemios. Y ese tipo de tracción constante por el efecto repetitivo de estar por mucho tiempo haciendo ese efecto de tracción y de impulso que hace el músculo, estos músculos de la pantorrilla, van a facilitar que a largo plazo el tipo de inflamación que se desarrolla pueda estar facilitando el desarrollo de depósitos de calcio y pudiera tener un tendón en esa área. Una radiografía de esa zona puede ayudar a esclarecer el problema. Lo sabio, hasta donde usted pueda, es hágase la radiografía. Dependiendo de la evidencia que se pueda ver radiográficamente, pudiera usted ayudarse, digamos, descansando un poco más, no hacer tanto esfuerzo desde el punto de vista de no trotar tanto tiempo de manera ininterrumpida. Reducir la cantidad de distancia que corre y poder aplicar en esa área una compresa que esté empapada en aceite de ricino calientito, que no queme, pero que esté caliente, y se puede aplicar sobre esa zona. Esta compresa, a algunas personas también le llaman aceite castor, aceite ricino o aceite castor, se aplica en una compresa, una gasa sobre esa área, se fija con algún trozo de plástico y se cubre con un vendaje elástico. Esto se lo puede dejar durante la noche, de tal manera que en la mañana ese proceso de inflamación se haya reducido al mínimo. Pero verifique, porque si hay calcificación, entonces ya la situación es diferente.
Tenemos a Venerada, que nos llama desde Isabela. Bienvenida, Venerada.
Buenos días.
Buen día.
Es que yo tengo una nieta que tiene 3 añitos, y entonces esa niña, pues la doctora le envió a hacer los estudios de metabolismo, y ella sale con las enzimas hepáticas elevadas a 300 o 369. Entonces, pues estamos preocupados. Es la enzima que tiene elevada es la ALT y la AST. Entonces la está teniendo un gastropediátrico y la mandó a hacer muchos estudios, y ella sale absolutamente bien de todo. Ella no toma leche más que leche materna. Ella no toma jugo más que jugo de manzanita que toma leche, o sea que ella tiene una alimentación, ella se alimenta muy bien. A ver si el doctor me puede dar alguna idea de algo que él crea.
Mire, el tener el cuidado de diagnosticar qué está ocurriendo. No sé si, no recuerdo haber escuchado la edad de la niña, solamente entendí que era pequeña. No sé si ella habrá alcanzado una madurez hepática, porque no recuerdo haber escuchado la edad, pero hay que tener en cuenta algunos medicamentos que a veces se toman, no sé si ella padece de alguna condición. Pudiera haber sido necesario hacer también algunas pruebas, como el panel de hepatitis, pudiera haber sido infectada por algún virus que cause hepatitis, y este virus a su vez esté facilitando esto. No sé si haya alguna otra situación, digamos, de índole genética que pudiera estar facilitando este trastorno de elevación de estas enzimas hepáticas. En los casos o las causas que le mencioné, pueden ser las más frecuentes alguna infección viral, alguna inmadurez en el aspecto de su funcionamiento hepático, del metabolismo hepático, pudiera ser algún tipo de situación genética que haya desarrollado o infecciosa. Es lo más común, pero hay que determinar qué está ocurriendo y ver el estado general de la niña. Si la niña está comiendo bien, solicita bien su alimento, es muy probable que esta situación se pueda manejar en lo que se sigue investigando. Algunas personas que tienen situaciones similares pueden utilizar el té de diente de león. Dandelion, se escribe Dandelion root o Dandelion root. Esta planta, su nombre botánico es Taraxacum officinale. En Centro y Suramérica la conocen como amargón y ayuda a las células del hígado para que éstas puedan tener mejoría, especialmente cuando hay procesos inflamatorios. Pero lo ideal es que usted primero pueda identificar cuál es la causa por la cual estos hepatocitos están facilitando un aumento de estas enzimas hepáticas, porque no es normal que esto suceda.
Hacemos entonces nuestra primera pausa y al regreso continuaremos entonces con más de sus consultas. Ya volvemos.
La vitamina B6 es una vitamina hidrosoluble. Eso quiere decir que se disuelven en agua, por lo que el cuerpo no las puede almacenar. Las cantidades sobrantes de la vitamina salen del cuerpo a través de la orina. Aunque el cuerpo mantiene una pequeña reserva de vitaminas solubles en agua, es necesario tomarlas regularmente. Eso quiere decir que usted necesita un suministro regular de esas vitaminas en la dieta. La falta de vitamina B6 en el cuerpo no es común. Puede presentarse en personas con disfunción renal, enfermedad hepática o dependencia al alcohol. La vitamina B6 ayuda al cuerpo a producir anticuerpos que son necesarios para combatir muchos virus, infecciones y otras enfermedades. Además, mantiene la función neurológica normal, descompone proteínas y mantiene el azúcar o la glucosa en la sangre en los rangos normales. La B6 se puede encontrar en cuanto a fuentes alimenticias, en las nueces, en los granos enteros y cereales fortificados, los garbanzos en lata, el atún, el salmón, las legumbres y las nueces. Recuerde consultar con su médico para la cantidad apropiada de vitamina B6 para ti.
Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Interesante declaración. ¿Qué tal, amigos? Les habla el Dr. Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores de la Salud. Hablemos en relación a los principios que rigen la salud. Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo primero es tratar de determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después tiene que proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado, ya sea por exceso de trabajo, por exceso de alimento o por alguna otra irregularidad, usted no tiene que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. Usted primero va a determinar ese carácter verdadero básico por el cual usted ha estado enfermo. Recuerde, Dios no es responsable de los padecimientos que nos sobrevienen cuando nosotros despreciamos la ley natural y cuando despreciamos los principios que rigen la buena salud. Dios se interesa en nosotros y nos ama. Por eso el libro de Jeremías nos dice en el capítulo 33 y el versículo 6: He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esta cápsula de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Un faro en la costa brillando en la oscuridad para guiar a los navegantes a salvo a tierra. Dios es como ese faro constante. En medio de las tormentas y las incertidumbres, su luz nos guía y nos brinda seguridad. A veces las olas pueden parecer abrumadoras, pero en Dios encontramos refugio y dirección. Como el faro que nunca se apaga, su amor y cuidado nos rodean siempre. Confía en la luz divina que te guía en cada travesía y permite que te conduzca hacia un puerto de paz, propósito y bendición.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a José, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, José.
Sí, buenos días. Yo tengo una niña de 8 años, más o menos. Ella tiene un problema. Empezó a convulsionar. Y primero le recetaron un medicamento llamado Melvitan. ¿Qué pasa? Que el doctor solamente está siendo consultada con un doctor estatal, porque esos médicos son un poco costosos, y él hace consulta por lo menos 2 veces al año, y cuando la consulta ni ve la niña ni nada, y solamente ve los documentos y ya la madre para acá. Entonces yo no sé qué hacer, porque yo no sé si qué tiempo le va a dar el tratamiento, si él la está tratando bien y por ejemplo, si una manera adecuada eso, o yo quisiera saber por lo menos qué tiempo duraría ese tratamiento.
Disculpe, no se retire, disculpe la interrupción. ¿Podría usted nuevamente repetirme el diagnóstico y el tratamiento que está llevando ella?
El diagnóstico no sé el nombre, pero el tratamiento es se llama Melvitan, el coso lo está bebiendo 2 veces al día, cada 12 horas, y 2.5 miligramos, creo yo, mililitros, creo que es. Entonces, al principio, ella usaba 2 y le dio una noche. Y ella se lo subió, le subió un poco. No le ha vuelto a dar, pero yo quisiera saber qué tiempo yo voy a tener que estar con ese estado de la niña, o si yo tendría que cambiar de médico, porque yo siento como que el médico no, como le digo, nomás a mí, no lo mira la niña, solo ve los documentos y que cómo va y que todo, y nada, solamente si le pone la cita 6 meses después otra vez.
Bueno, muchas gracias. Me gustaría poder ayudarle, pero entiendo que se hace necesario tener un diagnóstico para ella. El medicamento no lo conozco, pero en vista de la necesidad que usted tiene también y de ella, de usted por la preocupación, ¿verdad?, como padre, y de ella como paciente, para saber cómo está evolucionando su situación. Entiendo que es conveniente que usted pueda llevarla a algún médico que pueda, corroborando los laboratorios o estudios previos que a ella le hayan hecho, pueda entonces llévele también los medicamentos que está tomando, que él pueda ver el frasco, el tipo de producto que utiliza, para que él pueda hacer un tipo de asesoramiento y usted tenga la tranquilidad de saber si le están tratando adecuadamente, cómo va su evolución, y usted pueda tener esa oportunidad de hablar con el médico directamente y decidir entonces si lo que el médico anterior estaba haciendo como procedimiento normal de atención era suficiente, o si ya el asunto urge que ella pueda ser tratada de una manera más frecuente, dada la situación que ella está desarrollando.
Tenemos entonces a Ingrid, nos llama de la República Dominicana. Adelante, Ingrid.
Sí, buenos días, buenos días.
Bienvenida.
Bendiciones. Yo quisiera saber, ¿qué es para subir la creatinina y cómo para bajarla?
Este asunto de la creatinina no es que sea bueno subirla. O sea, si usted tal vez la tiene en un rango, digamos, un poco por debajo de lo normal, algunas personas pueden esto serle preocupante. Normalmente no ocurre así, es todo lo contrario. Las personas usualmente deben tener una cifra que no exceda de 1. Ya cuando usted comienza a tener esta elevación por encima de 1, comienza esto a ser preocupante porque indica que hay algún trastorno en la función renal. El hecho de que esté menos de eso pudiera también, en cierta manera, tratar de indagar qué está ocurriendo en su función renal, por lo cual esto no se está desarrollando. Y esa sería la clave. No procure inicialmente saber cómo la voy a subir, no, primero indague qué está sucediendo con su función renal, cómo está, digamos, la cifra de la urea, cómo se encuentra la razón de filtración glomerular, GFR, cómo está la microalbúmina urinaria, una colección de creatinina de 24 horas. Pero todo esto tiene que estar enmarcado dentro de una situación donde el médico pueda obtener una buena información, saber si la persona tiene historial previo de algún trastorno renal, si hay algún tipo de historial de herencia de trastornos renales, alguna enfermedad autoinmune que esté afectando el área de la función renal, si hay hipertensión, diabetes. Hay que indagar. No es asunto de subir para saber que todo está bien. Hay que saber qué está pasando. Y una vez ya usted sepa cuál es la razón del problema, hay que corregirlo. En algunas personas que tienen, por ejemplo, ese parámetro de la creatinina muy elevado, algunos lo corrigen sencillamente aumentando la cantidad de agua. Porque hay personas que casi no toman agua y piensan que porque tomaron un refresco o se comieron una sopa, ya con eso es suficiente. Pero así no funciona el cuerpo. Hay que saber si la cifra de la presión arterial ha estado bien controlada o no, los niveles de la glucosa sanguínea, cómo está su control, si hay algún historial de trastornos de la función renal, si hay algún tipo de historial de enfermedades autoinmunes. Todo eso hay que indagarlo para poder tener esa certeza de que está ocurriendo. Y por supuesto, con una sola ocasión en que esto haya salido un poco fuera del parámetro normal, no quiere decir que todo está mal. Usted puede corroborar practicándose otro estudio igual al que usted se acaba de practicar, pero más o menos dentro de un mes. Y verifique si ya el asunto tiene esa tendencia nuevamente a salir anormal. Entonces vaya directamente a su nefrólogo para que él le pueda ayudar.
Bien, amigos, hemos entonces llegado al momento de la segunda pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir contestando a los amigos del chat y de Facebook. Así que no se vayan, que regresamos luego de estos cortos mensajes.
para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. La depresión es una sensación de negatividad, de falta de fe y de esperanza que se cuela en tu vida y que afecta todos los aspectos de ella. Pero estoy aquí hoy para iluminar ese camino y darte algunas herramientas para luchar contra este monstruo llamado depresión. El consejo de hoy, convierte a la actividad física en tu mejor amiga. Sí, ya sé que eso puede sonar un poco cliché, pero el ejercicio puede ser tu salvación. Sal a caminar, corre, ve al gimnasio. La actividad física libera endorfinas y estas son tus aliadas naturales contra la depresión. Recuerda que un mínimo de media hora al día, donde sea la que sea la actividad física que elijas, logres sudar. Es ahí donde comienza el proceso de cambio a nivel endorfinas. Atrévete, toma control de tu vida.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
¿Te has dado cuenta que no logras obtener tu peso ideal? ¿Que el tiempo no te alcanza? ¿Que continúas trasnochándote y aún dependes de sustancias estimulantes? La clave está en mantenerte firme en tus decisiones y para ello es necesario practicar la temperancia. Pero, ¿qué es temperancia? Es usar con moderación lo que es bueno y negarse a todo aquello que es malo y que perjudica nuestra salud. Además, la temperancia incluye el dominio propio y la fuerza de voluntad, que tienen su asiento en el lóbulo frontal. Por ejemplo, varios estudios vinculan el comer en exceso y la obesidad con el deterioro mental y la pérdida de la memoria, debilitando así nuestra fuerza de voluntad. Estimulantes como el café, el chocolate, el alcohol, las drogas, deterioran nuestros órganos vitales, creando dependencia a estas sustancias y destruyendo el dominio propio. La temperancia abarca muchos aspectos de la vida, que van más allá de lo que comemos o consumimos. Tiene que ver con tomar suficiente agua pura, realizar ejercicio regularmente, acostarnos temprano y dormir suficiente, trabajar con moderación, vestirnos modestamente y participar de la recreación. Mantener también las relaciones personales adecuadas. La temperancia incluye también que valoremos el uso de nuestro tiempo, ya que no lo podemos recuperar. Y de él depende nuestro bienestar eterno. El uso de la tecnología crea un irresistible poder de atracción y muchas veces invertimos largas horas en la computadora, en la tableta o el teléfono móvil, afectando la visión ocular y gastando nuestra energía vital. Eso no es temperancia. Debemos proteger nuestras emociones y disfrutar de las actividades sanas, debido a la liberación de la dopamina en nuestro cerebro. Pero debemos cuidarnos de no caer en las trampas de la pornografía o de los juegos de azar, donde se liberan cantidades anormales de dopamina, creando un cerebro adicto. Que Dios nos ayude a ser temperantes. En el libro a los Romanos, en el capítulo 8 y el verso 14, el Señor está dispuesto a darnos la victoria. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Salud para ti.
Si quieres triunfar en la vida, el poder también está en tus manos. La oración, tu comunicación con Dios. Comunícate con Él.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con sus consultas y tenemos a través del chat una anónima. Dice, quería saber qué remedio me recomienda para un dolor en mis brazos como tendinitis. No sé qué es, pero me duelen mucho mis brazos y más en la noche. Tengo 26 años, es una dama.
En esta situación, lo mejor, número uno, es el descanso. No hay mejor tratamiento para esta condición que el descanso. En segundo lugar, la aplicación fría en esa zona. Pero no es ponerse solamente un bolso de hielo. Hay que friccionar con un hielo el área sobre el área donde usted siente el dolor. Pero el descanso tiene una influencia maravillosa. Igualmente, la aplicación de una compresa, una gasa empapada en aceite castor o aceite ricino. Se aplica sobre esa área, se fija con algún esparadrapo y se cubre con un plástico. Esto ayuda para que se pueda reducir más rápidamente el proceso inflamatorio.
Tenemos a Elena Ramírez, ella es de la República Dominicana y dice, es una dama de 61 años, en una radiografía de tórax describe todo normal, menos donde dice acentuación de trauma broncovascular bilateral en probable relación a congestión vascular. Por favor, su explicación a la situación, esa es la consulta, la pregunta como tal.
Bueno, aquí sí hay una congestión vascular. Lo mejor es que usted pueda hablar con su médico internista o si usted tiene algún cardiólogo, pueda ir. El área de la circulación pulmonar también puede congestionarse y algunas personas desarrollan hipertensión pulmonar. Puede haber algún tipo de valvulopatía, algún trastorno. En las válvulas puede ser en la válvula mitral, puede ser en las válvulas también de las venas pulmonares, las arterias pulmonares sería más bien en este caso. Y pudiera haber también problemas de insuficiencia cardíaca que estén facilitando esta situación. Pero como no lo sabemos, habría que ver cómo está usted. Digamos, por ejemplo, si hay hinchazón en las extremidades inferiores, si hay hipertensión arterial, si hay distensión de las yugulares, hay que verificar, hay que hacer un examen físico, hay que preguntar y, por supuesto, utilizar también esa evidencia que usted tiene de esas imágenes. Pero necesita ir a su médico internista o al cardiólogo para que pueda él hacer una justa evaluación de su situación.
Tenemos entonces a Iris desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, Iris.
Gracias, buenas tardes. Tengo 56 años, una salud, yo diría que en óptimas condiciones, pero recién fui diagnosticada con artrosis. Tengo unos días mejores que otros. Estoy tomando cúrcuma 1500 mg diarios y me pongo compresas frías, lo cual me ha ayudado bastante en mi mano derecha, que es donde, ¿verdad?, comenzó el primer ataque fuerte. Si hay algo adicional a eso que me pueda ayudar a estabilizar la condición, y si la retrolistesis tiene alguna relación con la artrosis, porque también la tengo en la espina dorsal.
No es necesario que la retrolistesis tenga que ver con la artrosis. Sí pueden haber cambios degenerativos, pero ya aquí estamos hablando de una situación de desplazamiento que no necesariamente tiene que ver con la artrosis. Sí le puedo recomendar en términos generales para su problema de artritis es evitar aquellos procesos que pueden agravar la inflamación y la condición degenerativa que constituye esta condición autoinmune. Especialmente el evitar el consumo de productos animales. Los productos animales son ricos en ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico, nuestro cuerpo lo va a convertir después de algunos procesos metabólicos en prostaglandinas inflamatorias, especialmente la prostaglandina E2. Este tipo de situación va a facilitar que se desarrollen procesos donde hay una interacción del sistema inmunológico con la cápsula articular, con la superficie articular cartilaginosa del cartílago, y esto va a trastornar cómo el cuerpo interactúa con estas superficies, pensando que son adversas, pensando que son totalmente anormales a nuestro cuerpo, proceden a dañarlas y, por supuesto, usted va a sufrir el proceso de inflamación, dolor, pérdida de movimiento, enrojecimiento, y todo esto es un indicio del deterioro que se sufre a consecuencia de una inflamación prolongada y de un trastorno autoinmune. De esta manera, evitar esos productos de origen animal. ¿Cuáles son? Leche, mantequilla, queso, carne y huevos. No importa que sean carnes blancas, carnes rojas, pescado. Aunque tenga el pescado, omega 3 sí tiene una buena cantidad de colesterol también y de ácidos grasos saturados. Por lo tanto, todo aquel producto que contenga ácidos grasos saturados, ya sean de origen animal o pudieran ser por el uso de grasas vegetales, porque a usted le gusta freír mucho. Vuelve usted ahora al hacer esto, satura nuevamente esos ácidos grasos que no estaban saturados, los llena de átomos de hidrógeno, se convierte en una grasa saturada que causa inflamación y el ciclo se repite aunque usted esté usando aceites vegetales por el hecho de que los procede a saturar una vez estos comienzan el proceso de hervor, que es lo que se utiliza cuando usted está friendo. Igualmente el consumo de productos azucarados. Los azúcares facilitan la inflamación, trastornan al sistema inmunológico y usted va a tener más daño articular. Así que prevéngase de esas tres áreas. Número uno, productos animales. Leche, mantequilla, queso, carne, huevo, todo lo que sea rico en ácidos grasos saturados va a producir inflamación. Número dos, evite las frituras. Aunque sea frituras en aceite, evite consumirlas. Satura un ácido graso que no estaba saturado, que era poliinsaturado o monosaturado. Usted lo saturó. El aceite de coco ya está saturado. No lo utilice, no le va a ayudar. Y evite el azúcar porque trastorna el sistema inmunológico y facilita la inflamación. Ya tiene ahí tres áreas en las cuales tiene bastante trabajo para hacer. Y por supuesto, en aquella articulación donde usted siente un mayor dolor, puede aplicar las compresas que tienen, por ejemplo, una toallita pequeña o una gasa empapada en aceite de ricino o castor caliente. Aplíquela sobre la superficie articular, la protege o la cubre con una porción de plástico y la fija con un vendaje elástico. También hay personas con esa condición que al hacer estos cambios que estoy mencionando y comenzar a utilizar tabletas de alfalfa, comienzan a notar una reducción en el dolor, la inflamación. No porque esté erradicándose la artritis, pero sí produce cambios que pueden resultar muy gratos para la persona que hace el conjunto de factores que he mencionado.
Tenemos un anónimo desde Guaynabo. Adelante con la consulta, anónimo.
Sí, buenos días, Dios le bendiga.
Buen día.
Para preguntarle al doctor qué opina él con relación al omega 3 y al magnesio. Tengo 70 años.
Bueno, no sé para qué se lo habrán recomendado, pero los omega 3 generalmente tienen funciones muy apropiadas para el sistema nervioso central, para que las neuronas estén más sensibles. También tiene un buen efecto en los lípidos sanguíneos. ayuda para una reducción del colesterol total y una reducción del colesterol tipo lipoproteína de baja densidad LDL. También ayuda a reducir procesos inflamatorios. Muchas personas lo utilizan en ese ángulo. El magnesio es un mineral importante en la buena salud del sistema nervioso central, para la contracción muscular, necesario también para los huesos. O sea que usted tiene ahí productos que son útiles, son importantes, que usted podría obtener de alimentos como, por ejemplo, la linaza tiene bastantes omega 3 de los de buena calidad, sin tener que utilizar exceso. El magnesio lo consigue en el ajonjolí, en las almendras, en las habichuelas soya. También lo consigue con el consumo de coco seco. O sea que no piense que el cuerpo es tan ajeno y que usted necesita estar usando solamente suplementos. Aprender a consumir y variar los alimentos que consumimos puede ser una gran bendición.
Tenemos entonces a Vanessa de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Vanessa.
Buenos días.
Buen día.
¿Cómo yo puedo bajar el colesterol con medicina natural?
Claro. Mire, la forma más fácil es dejar de consumir los alimentos que contienen colesterol. ¿Qué cuáles son? Leche, mantequilla, queso, carne y huevos. Los mismos productos que contienen ácidos grasos saturados, que es otro tipo de grasa, también son los que son más ricos en colesterol. Así que ahí tenemos un tipo de ventana para que nosotros podamos darnos cuenta de la razón por la cual no auspiciamos el que usted necesariamente sea una persona carnívora, porque usted se está facilitando el desarrollo de inflamación por los ácidos grasos saturados en su cuerpo, y la inflamación es básicamente la raíz de muchas condiciones en nuestro cuerpo. Pero también esa inflamación va a facilitar, por ejemplo, en los vasos sanguíneos que se vaya depositando las moléculas de colesterol, el LDL, y que a su vez estas moléculas se puedan oxidar, facilitando la placa de ateroma y el endurecimiento de las arterias, ya sean coronarias, sean carotidias, sean cerebrales, renales o sean de nuestras extremidades. Si usted deja de consumir esos productos, ¿cuáles dije? Leche, mantequilla, queso, carne y huevos. Aunque sea pescado, aunque sea salmón, aunque sea bacalao, atún, no lo utilice. Sí, que tiene omega, sí, cierto que tiene omega, pero también tiene colesterol. Así que, por un lado, trate usted de evitar esos productos y, por otro lado, ahora tenga a bien ayudarse facilitando cambios que sean prudentes, donde usted comienza a utilizar una mayor cantidad de frutas, vegetales, cereales integrales, una mayor cantidad de legumbres, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos. Todo este conjunto de productos le va a ayudar para que usted vaya teniendo mejoría. Los garbanzos bajan el colesterol, el ajo baja el colesterol, la cebolla baja el colesterol, el quimbombó baja el colesterol, el berro baja el colesterol, el rábano baja el colesterol. El ejercicio al aire libre y al sol baja el colesterol malo, sube el bueno y reduce el colesterol total, baja los triglicéridos, reduce la presión arterial y reduce el azúcar, además de reducir el peso. Nada más con salir a trotar, a caminar, a hacer actividad física al aire libre y luz solar.
Tenemos entonces a Nidia de López. Ella es de Guatemala, nos escribe y dice que le hicieron una biopsia uterina. Salió una lesión escamosa intraepitelial, bajo grado, condiloma. ¿Qué puede tomar para que no avance o qué puede hacer? Tiene 32 años.
Entiendo que esta situación necesita ella básicamente ser tratada por su ginecólogo. No es suficiente con que usted se quede así con ese tipo de lesión. En muchas ocasiones se desarrolla como condiloma acuminado. Y esto necesita ser erradicado o tratado directamente. Hay formas de tratarlo, pero tiene que ser su ginecólogo el que se encargue de esto.
Patty desde Nueva York Dice que tiene un dolor desde ayer que no le ha dejado dormir, un dolor agudo en el costado derecho que se extiende hasta la parte derecha abajo en el ombligo. ¿Qué podría ser?
Patty debe ir al médico. No sabemos por qué lo tiene. Desde esa región del costado del lado derecho, pudiera ser una situación renal que se esté desarrollando. Pudiera haber alguna situación que pudiera ser de su vesícula y que tenga una radiación del dolor hacia esa región. Y esto amerita entonces que usted vaya al médico. No sabemos si en esa área también pudiera tener o un desarrollo de divertículos inflamados en la porción ascendente del colon. Como usted puede ver, hay una diversidad de causas. Lo mejor es saber qué está ocurriendo en realidad. Y para esto, no solamente el examen físico, sino también algunos estudios pudieran ser necesarios.
Tenemos entonces a Ángela Ureña, si le puede decir cómo se prepara el agua de cebolla para bajar los triglicéridos.
Es muy fácil. Solamente añada 2 tazas de agua en un envase y a esas 2 tazas de agua añádale una cebolla completa, una cebolla grande, especialmente blanca. Córtela finamente en muchos trocitos. Déjela ahí en maceración toda la noche. Déjela tranquila, no la mire. En la mañana ya usted tiene 2 tazas de agua de cebolla. Esa es el agua que va a tomar durante el día.
Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por haber participado y los que han estado en sintonía. Pero antes de finalizar, queremos dejar con ustedes este pensamiento para meditar y reflexionar en él.
En Génesis, el capítulo 3 y el versículo 16. Después del Señor haber dado una gran promesa a la humanidad, una promesa de esperanza, entonces tuvo que proceder a ajustar las situaciones que ahora se derivarían por el efecto del pecado, la entrada del pecado en el mundo. Y refiriéndose a la mujer, le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora había un cambio que no era el plan original de Dios. Imaginen las damas poder dar a luz sin tener dolor. Imaginen las damas que tienen estos cambios que ocurren ahora cuando se entra en la menopausia. Las damas que tienen una entrada a esa etapa que resulta tan difícil en muchas ocasiones, tan cambiante, tan impactante. Todo eso sencillamente a consecuencia de los cambios que ocurrirían en el cuerpo y los cambios que ocurrirían en el mundo y en la situación de cómo las personas interactuarían. Y esto cambió la interacción entre el hombre y la mujer. Vean cómo el pecado siempre daña. El pecado nunca beneficia, siempre es impropio. Por eso no podemos pensar en que la filosofía china entre el yin y el yang, que tiene que haber un balance, no. En el aspecto bíblico no puede haber un balance entre el bien y el mal. El mal siempre daña, destruye, desorganiza, lleva a la muerte. Solamente la obediencia, lo que nos mantiene en el camino de Dios, es lo que trae bendición.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.